Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Martí. Les saluda Tomás Regalado, aquí por la gran periodista y expresa política Cari Roque, que se encuentra en unas muy merecidas vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Tras la Noticia. Un adelanto del programa, tendremos primero a Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano y también miembro de la Asamblea Cubanos en el Exilio. También tendremos desde la República Dominicana a Jesús Seguía, presidente de DanCorp, referente a un estudio que acaba de hacer DanCorp sobre la situación en Venezuela. Y también a Reinaldo Cruz, el primer balsero cubano, según él, en llegar a las costas de los Estados Unidos, que exhibirá el Festival de Cine de Miami-Dade College, una película sobre él y también con el cineasta nicaragüense José Navas. Pero vamos directamente tras las noticias con Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras las Noticias en este viernes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, gracias a Dios. Orlando, yo creo que es importante indagar en el anuncio por parte del Departamento de Estado y también por lo que es la administración del presidente Trump, primero en decir que iban a revisar el título 3 de la ley Helms-Burton, la ley libertad, por 45 días, dos semanas antes de que se caduque, que sería el 17 de marzo, anuncian que van a aplazarlo hasta el 17 de abril, fecha histórica. Pero aparte de eso, que ya empresas y personas y cubanos americanos estadounidenses pueden empezar a demandar a lo que es el régimen de La Habana. Ahora, obviamente, lo que ocurra después del 17 de abril es una cosa que todos esperamos ver, si es en sí que no van a aplazar lo que es el título 3 y van a poder efectuar también lo que es el título 4. Si es el caso, yo creo que hay que indagar en esto un poco más, porque yo también he recibido preguntas sobre esto. Esto es más que nada a empresas que están con el régimen de La Habana trabajando y haciendo cosas en propiedades confiscadas por el régimen de La Habana después de 1959. Esto no luce que va a afectar a, vamos a decir, una persona que perdió su casa, que se fue de Cuba durante el 59, durante Camarioca, durante donde sea, y ahora quiere tratar de reclamar su casa, ¿no?
No, el título 4 tiene que ver con negarle visa de entrada a Estados Unidos a funcionarios o ejecutivos de corporaciones de diferentes países que estén invirtiendo en propiedad ilegalmente confiscada en Cuba, en propiedad robada dentro de Cuba. Título 3 se refiere a la potestad de ciudadanos americanos que tengan reclamos certificados, reclamos justificados sobre propiedades robadas en Cuba de más de $50,000 que estén siendo utilizadas por corporaciones de tanto americanas como de otros países ilegalmente. Es decir, que estén utilizando esa propiedad que fue confiscada a su legítimo dueño para hacer dinero para ellos. Si la propiedad tiene un valor superior a $50,000 y si hay un reclamo certificado o justificado sobre esa propiedad que fue robada sin confiscación y hay una corporación de cualquier país invirtiendo, si el presidente el próximo 17 de abril levanta plenamente las restricciones al título 3, se podría presentar demanda en las cortes de Estados Unidos, en las cortes federales, contra las corporaciones que están invirtiendo. Lo que ha autorizado hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos es que le ha permitido a, le, le ha permitido a los norteamericanos presentarle demanda a aquellas compañías militares o del servicio de inteligencia castrista que estén invirtiendo en propiedad confiscada ilegalmente o robada en Cuba, cuyo valor ascienda a más de $50,000.
Orlando, en todo esto, las personas que no están de acuerdo con esto han dicho que esto es solamente un acto simbólico. ¿Lo ves tú como un acto simbólico?
Bueno, mira, no, yo creo que tiene efecto. Primero, lo simbólico es importante. Sí, es un acto simbólico, es un paso correcto, en la dirección correcta, en mucho menos tiempo que en ninguna otra administración americana. Eso es un símbolo positivo. Ahora, aparte del simbolismo, en efectos reales. Por ejemplo, la compañía Marriott norteamericana está administrando, creo que son dos o tres hoteles en La Habana que fueron robados a sus legítimos dueños. Lo está haciendo en conjunto con la corporación militar castrista Gaviota. Si los dueños de esos hoteles que están siendo utilizados ilegalmente para beneficio de la dictadura tiránica en Cuba y no para el pueblo cubano, presentan una demanda de una corte federal americana contra esa corporación cubana en la isla, aunque no pueda cobrar el régimen castrista, no le puedan cobrar al régimen castrista de Cuba, por la naturaleza de las corporaciones americanas, de sus juntas directivas y de lo discreta y prudente que son las inversiones que hacen, el saber que una propiedad en la cual han invertido y en la cual tienen propiedad está sujeta a litigio y su propiedad real está siendo cuestionada, inmediatamente levanta el recelo o la preocupación de esa junta directiva, por tanto afectando a la inversión.
Y en Cuba, todo Gaviota, Gaesa, son siempre el 51-52% de todas las corporaciones, ¿no?
Bueno, hay una gran cantidad de... Gaesa y Gaviota controlan una gran cantidad de empresas de diversos tipos. Hay una lista de 200 compañías de estas que está en una lista negra del Departamento de Estado y esas son las que están sujetas a demanda.
Pero lo que estoy diciendo es que para abrir una compañía en Cuba siempre el régimen es el dueño mayoritario.
Sí, el régimen sí, lo que yo no estoy seguro que todas tengan que pasar por Gaviota y Gaesa.
Bueno,
aparte... Hay una gran cantidad, sobre todo en el sector turístico, sí. En el sector turístico, Gaesa y Gaviota controlan todo. Pero en otros sectores no estoy seguro de eso. No, tendría que averiguar más.
Y si traicionas al régimen, sales como el canadiense, ¿no?
Como ha ocurrido con muchos canadienses, con ingleses, con japoneses, como ha ocurrido con mucha gente. Es decir, invertir con el régimen comunista en Cuba nunca es seguro. Y ahora vamos a aumentar esa inseguridad con estas políticas que están siendo aprobadas.
Ok, pero antes de entrar en más de lo del título 3, yo quería clarificar algo contigo y estamos hablando de esto, que es para esas personas en la isla, para esas personas que nos están escuchando, que ya por vías alternas la desinformación de ellos de allá, diciendo que es información, es que ya les van a decir, bueno, vienen aquí las personas y le van a quitar la casa.
No tiene nada que ver ni el título 3 ni el título 4 con las residencias particulares de nadie. No hay ninguna legislación de los Estados Unidos que amenace con quitarle su vivienda a ningún cubano. Eso es categóricamente falso, eso es una mentira del régimen. Eso no existe. Ninguna vivienda que esté siendo ocupada por un cubano puede ser eliminada. Es más, el título 3 y 4 ni tan siquiera contemplan ese tipo de demanda.
Ahora, en el título 3, si el 17 de abril, y vamos a hablar claro, sabes que yo cubro lo que es las noticias de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos está extremadamente agradecido a la Brigada 2506. Hay que decirlo eso desde un principio. Durante la campaña de él, durante su campaña presidencial, la primera organización en apoyarlo a él fue la Brigada 2506.
Correcto.
Después de eso, él vino aquí. Me acuerdo que Mercedes Viana, Mercedes Schlapp, ahora asesora principal del presidente y directora de comunicaciones, Mercedes Schlapp, que su padre fue brigadista expreso político, fue la que presentó al presidente entonces ahí. Después de eso, miembros de la brigada han ido varias veces a lo que es la Casa Blanca, se han tomado fotos con el presidente en la oficina Oval y vamos a decir, tienen una amistad muy cercana. Se habla de una futura apertura, futura fiesta de apertura de un museo de la brigada próximamente aquí en la ciudad de Hialeah Gardens, ciudad vecina de la ciudad de Miami, y que la administración ha dado 2 semanas de anticipo de que lo iban a extender hasta el 17 de abril. Nada en la vida es casualidad, ¿no?
Bueno, sí, la administración ha ido de 6 meses, como todos los presidentes anteriormente, a un plazo de 45 días, ahora un plazo de 30 días, que cae en el 17 de abril. Y todos recordamos de que efectivamente, como tú mencionas, la Brigada 2506 y la resistencia cubana endorsó al presidente Trump, lo apoyó en aquel histórico evento que él tuvo en la sede de la asociación, en el cual yo también tuve el honor de hablar y antes que hablar el presidente, ¿no? Yo creo que el hecho de que esta fecha es la escogida no es un mensaje grato para la dictadura comunista en Cuba.
Yo me acuerdo que él dijo que lo que el presidente Kennedy y otros presidentes no han hecho por ustedes, lo voy a hacer yo. Si mal no recuerdo las palabras de él en ese entonces.
Bueno, este es el momento clave para eso, porque están las condiciones y este es el momento de darle un golpe certero a esa economía, que lo que hace es mantener a un grupo de mayimbes a costa del sudor y el sacrificio del resto del pueblo de Cuba dentro y fuera.
Orlando, ¿te parece interesante que compañías como Bacardí ya han, cosas que no han hecho antes en el pasado, ya han salido a la luz pública a decir que están mirando esto muy, muy de cerca y que tienen interés en posiblemente presentar demandas? Bacardí, obviamente, si agregas Bacardí, estamos hablando de la familia Bacardí, la familia Arellano y la familia Fanjul, que obviamente son tres familias muy reconocidas en Cuba y que tenían muchos negocios en Cuba, los azucareros, los Arellanos y los Bacardí, ¿no?
Creo que es una gran cosa de que los Bacardí estén presentando demandas. Vamos a explicar una cosa aquí que hay que entender también por parte de nuestro público. El decreto de octubre de 1960 del régimen comunista de Cuba, que confiscó casi 400 empresas, esas empresas eran mayormente cubanas, de clase media, de diferentes niveles, y esas empresas constituían la espina dorsal de una economía floreciente, de un país que estaba echando para adelante y que cada vez esa economía cada vez era más criolla, más cubana, más en sintonía con los intereses nacionales cubanos. El régimen, para poder controlar y comunizar a Cuba, desbarató esa economía. Destruyó esas empresas que nunca han recuperado la productividad que tuvieron antes del comunismo. Así que cuando estamos defendiendo el título 3, estamos defendiendo los derechos de la nación cubana, estamos defendiendo los derechos de una clase productiva criolla nuestra que el comunismo quiso destruir para poder someter a Cuba a un designio internacionalista que nada tenía que ver con nuestros intereses nacionales. La ley, el título 3 y 4 de la ley Helms-Burton defienden intrínsecamente los intereses nacionales de Cuba como nación, porque nuestro interés nacional no está en permanecer siendo un país comunista en el cual el pueblo cubano está constantemente siendo sacrificado para beneficio de una dictadura que nada tiene que ver con nuestra historia y nuestra cultura.
Todo esto hay que también hablar cuáles son, porque lo que también están tratando de desestimar es que si el presidente decide no aplazar esto, no firmarlo, estamos hablando de que puede ser todo tipo de compañía. No solamente la Bacardí, sino también los Arrechabalas, que es Havana Club, sino también los dueños del puerto de Mariel, los dueños del puerto de La Habana, muchas otras compañías, ¿no?
El aeropuerto de La Habana, hay una gran cantidad de compañías que pueden presentar demandas si sus propiedades robadas están siendo utilizadas por compañías para lucrar.
Orlando Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras las Noticias. Sé que se está ahora mismo planificando una serie de programas especiales para Radio y Televisión Martín para tocar lo que es el tema este del título 3 y el título 4 y qué puede ocurrir. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este viernes en Tras las Noticias.
Gracias a ti.
Última hora, última hora. Boletín especial de última hora.
Y abrimos con esta última hora. Tenemos dos de ellas. La primera, el informe de la OEA prevé más de 5 millones de migrantes venezolanos para el 2019, desde el 2015. Esto es una noticia de AFP, pero también los Estados Unidos acaba de presentar lo que es una presentación y lo que es un encauzamiento a Tarek Zaidán Al-Alsami Madá, Smarak José López Bello, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal, mejor conocido como Alejandro León, Víctor Mones, Smarak López Delgado y obviamente el ex llamado vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Alsami. Y con nosotros para indagar sobre esta última noticia y esta última hora se encuentra directamente desde Nueva York la periodista investigativa Mabel Petit. Mabel, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Sí, bueno, muy buenas tardes. Justamente en la Fiscalía del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, pues se dio entrada a un caso que es absolutamente interesante y el primer acusado es el antiguo vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Alsami, junto a un grupo de personas que forman parte de lo que ellos han denominado el grupo de testaferros, a través de los cuales se lavó dinero en los Estados Unidos. La acusación es a través de lo establecido en la ley antinarcóticos de los Estados Unidos. Vale recordar que Tarek Al-Alsami, durante su gestión como presidente de Venezuela, vicepresidente, estuvo sancionado por el gobierno de la administración de Donald Trump. Eso ocurrió en febrero del año 2017, justo a pocos días de que el presidente Donald Trump tomara el cargo como presidente, y posteriormente se empezaron a realizar una serie de investigaciones que concluyen con una acusación bastante ambiciosa acá en la Corte del Distrito Sur y que definitivamente pues conlleva órdenes de captura no solamente para el actual, porque hay que también recordarle a los que nos escuchan que Tarek Al-Alsami cumple funciones en el régimen de Nicolás Maduro como vicepresidente encargado en el área de economía, empresas básicas y negociaciones externas.
Petit, en estos momentos estoy viendo el encauzamiento aquí de 19 páginas. Entre las cosas que habla es que Tarek Al-Alsami y ellos han violado lo que es la ley narco y obviamente leyes de OFAC, incluyendo vuelos de Rusia a Venezuela en un jet privado el 27 de febrero, otros vuelos a Turquía, República Dominicana, y dice en violación a las sanciones de OFAC, ha llegado a estatutos y regulaciones Tarek Al-Alsami, el Troupial, Tango Alfa, TEA y otros pagaron a Víctor Mones Corro y Alejandro Miguel León para vuelos privados y otros servicios de vuelos privados para usar y llevar dinero en efectivo en bultos grandes a Caracas, Venezuela, que de Caracas, Venezuela, y que llegaron adentro de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, ciertamente, y bueno, aparte, eso ya había sido, recuerda que a Tarek Al-Alsami y a este individuo que está dentro del caso, que fue acusado como uno de sus testaferros, el Tamal López, a él se le congelaron más de 3,000 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano. Eso incluyó propiedades. Esas congelaciones de bienes se produjeron en el año 2017 y se incrementaron en el 2018. Y ahora observamos cómo se concretó la acción penal y esto lleva como detalle fundamental que era ya lo que se había discutido cuando fue sancionado en la OFAC, que justamente ellos movían dinero en efectivo a través de diversos aviones. Uno de esos aviones fue confiscado por el gobierno de los Estados Unidos. Hay otro avión que no ha sido confiscado, según las informaciones que se manejaban cuando se realizaba la investigación por parte del gobierno. Y bueno, aquí observamos cómo en febrero 23, se pudo visualizar justamente cuando este individuo viajó de Rusia a de Caracas a Rusia y llevando, pues, lo que, de acuerdo a la acusación, dinero en efectivo. Obviamente, este dinero es de origen ilegal. A él se le señaló de estar vinculado al cartel de los Zetas en 2017 y de haber mantenido una serie de relaciones, no solamente con grupos de narcotraficantes mexicanos y colombianos, sino también con organizaciones terroristas del Oriente Medio, entre las cuales destaca Hezbollah y Hamas.
Estamos hablando aquí en una noticia de última hora referente a un encauzamiento por parte del Distrito Sur de el Estado de Nueva York en la Corte Federal en contra de Tarek Al-Alsami, Smarak, José López Bello, Víctor Mones y Alejandro Miguel León Mal. Y con nosotros de nuevo se encuentra Mabel Petit, periodista investigativa desde la misma Manhattan, ahí cerca de las Cortes Federales. Estamos hablando de uno de estos, los encauzamientos aquí, dice 598.204.
Sí, ciertamente. Así es que, bueno, no tenemos ahorita información de lo que puede llegarse a producir en este caso. Definitivamente sí sabemos que hay órdenes de acusación y órdenes de arresto para estos individuos, y también supimos que hay personas que fueron arrestadas, y esta es la razón por la cual se da a conocer lo que se llama el levantamiento de sello de este expediente.
En esto estamos, hay que también hablar de las diferentes corporaciones que ellos trataron de lavar este dinero, varias corporaciones acá en el estado de la Florida, PYP International LLC, también Profit Corporation y una afiliada en Panamá, también una que se llama Yakima Trading Corporation. Varias
Esta última, Yakima Trading Corporation, estaba ligada a contratos directamente con PDVSA, Petróleos de Venezuela, y ellos estuvieron presentes inclusive en Aruba cuando se estaban desarrollando los proyectos de la refinería.
Mabel, hacemos una pequeña pausa acá en Tras la Noticia con esta noticia de última hora referente a un encauzamiento por parte de los Estados Unidos en contra de varias personas, incluyendo Tarek Al-Alsami. Regresamos de esta breve pausa de nuevo con Mabel Petit directamente desde las Cortes Supremas allá en el estado de Nueva York.
Última hora, última hora. Ha sido un boletín especial de última hora. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a Bruno Mars. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y de regreso aquí en Tras la Noticia, siguiendo esta noticia de última hora, directamente desde Manhattan, ahí en el estado de Nueva York, en donde el distrito de los sur de los Estados Unidos, de las Cortes Federales, acaba de presentar un encauzamiento a Tarek Al-Alsami, ex vicepresidente de Venezuela, Smarag José López Bello, Víctor Mones Coro y Alejandro Miguel León Moll. Y directamente desde ahí, desde lo que es los edificios federales en Manhattan, se encuentra con nosotros la periodista investigativa Maybord Petit. Maybord, siguiendo esto, estoy leyendo las cosas de este encauzamiento de más de 19 páginas y habla directamente desde que esto empezó, que alrededor del 28 de enero del 2018 ya empezaron con correos electrónicos tratando de contratar a un servicio y abrir compañías de aviones, lo que es aviones privados charter, ¿no?
Sí, ciertamente. Y bueno, uno de ellos, como allí exactamente lo dice la acusación federal, que está pues entrando, cursando justamente en el día de hoy, y fue dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur. Interesante, esta fiscalía tiene una amplia experiencia en esta área, y ellos señalan que ellos violaron tanto Tarela Isamí como Samar López Bello. Hay aquí también incluido uno de los pilotos, ¿okay? Y ellos violaron las sanciones de los Estados Unidos y cuando estaban en el uso de aviones privados, incluido uno que voló de Rusia a Venezuela. En las noticias en Venezuela se dio a conocer justamente la visita de Tarela Isamí a Rusia y a Turquía. Y eso ocurrió en el mes de febrero. Él estaba haciendo aparentemente unas negociaciones relacionadas con oro venezolano y con otros negocios, porque vale recordar que el régimen de Nicolás Maduro, a raíz de las sanciones, pues se quedó sin dinero, y en la medida en que ha venido produciéndose esa crisis, también se ha venido bajando los niveles de producción de PDVSA, que eran los mecanismos de financiamiento que tenía el régimen.
El vuelo fue del 9 de septiembre del 2018. López Bello se llevó este avión que está registrado en los Estados Unidos, de República Dominicana, de Estados Unidos a República Dominicana, de República Dominicana a Venezuela, que Mones Corro trató, fue el que hizo los arreglos, y el 23 de febrero, al alza mi madá, se llevó este avión privado de Rusia a Venezuela, que también León Mal pudo resolver lo que es estos vuelos.
Sí, ciertamente, hay que recordar que tanto Samar López como Tare El Aissami tenían sanciones de la OFAC, es decir, que aquí en el documento hablan que infringieron las sanciones que habían dictado los Estados Unidos en el año 2017, y ellos particularmente violaron la ley con este vuelo del 23 de febrero del año 2019, cuando El Aissami regresaba de hacer negocios en Rusia y se dirigió hacia Venezuela en este avión del que pues se menciona acá en esta acusación federal.
Todo esto hay que vamos a tratar de desglosar unas cuantas cosas aquí contigo, Mayborg, porque yo creo que es importante decir esto. Primero, el distrito, la oficina federal de lo que es la Fiscalía Federal de Nueva York tienen lo que es, vamos a decir, una de las informaciones más extensas y los investigadores más reconocidos alrededor de los Estados Unidos, porque en esa oficina se ha lidiado con casos de la mafia, se ha lidiado con casos de lo que es carteles de droga, se ha lidiado hasta con casos que ahora están sonando, como fue el caso del Chapo Guzmán. Obviamente son profesionales y desglosan eso, el peine lo desglosan solamente para buscar esa más mínima pulga, ¿no?
Ciertamente, y como te decía, como esta investigación empezó cuando se produjo la sanción del año 2017, ellos elaboraron toda una serie de mapas. Cuando se le congelaron los bienes, se congelaron uno de los aviones. Sin embargo, aquí, fíjate lo interesante, y es que a raíz de ese momento ellos deciden en comunicaciones privadas manejarse a través de seudónimos para que no fueran reconocidos si de alguna manera pues estaban interfiriendo por parte del FBI o la CIA.
Claro.
Las comunicaciones, y tenían unos planes que de vuelo que llevaban desde Venezuela, Rusia, Turquía, República Dominicana. De hecho, se señala justamente que las agencias de los Estados Unidos estaban detrás de ellos y pudieron hablar. Aquí aparecen algunas personas que fueron tocadas, y de hecho el levantamiento del sello, y esto mucha gente no entiende cómo son los procedimientos, pero el levantamiento del sello es justamente porque hay una persona en custodia, que probablemente pueda ser una persona que a futuro, si llegan a arrestar a estos individuos, pues obviamente pues serviría como parte de los cooperantes.
Sí, hay que hablar de esto. Mira, en lo que estabas hablando ahora mismo, los diferentes seudónimos, Tarek Zaidan Al-Aissami Madá, tenía Tarek Al-Aissami, tenía El Traupial, tenía Tango Alfa, TEA, Smart José López Bello, estaba bajo Sierra Lima, y su nombre Smart López Delgado, y Víctor Mones, estaba bajo Víctor Mones, y Alejandro Miguel León Mal, Alejandro León, pero Tarek Al-Aissami y Smart José López Bello son los de Sierra Lima, TEA, Tango Alfa, El Traupial, obviamente personas que estaban usando estos seudónimos por una simple razón, para que no los capturaran y no los cogieran con las manos en la masa, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, y este individuo, Alejandro Miguel León Mal, estuvo ayudando a Tarek Al-Aissami a violar las sanciones a través de la coordinación de esos vuelos entre Turquía, Venezuela y Rusia. Hay muchísimas fotos. Si tú entras en el internet, te puedes observar que inclusive Tarek Al-Aissami, retando en todo caso a la justicia norteamericana, publicó fotos en sus redes sociales y en unos restaurantes costosísimos en Turquía, cuando estaba presente, mucha gente había apostado que a raíz de las sanciones de la OFAC, él no iba a salir más de Venezuela, puesto que se exponía. Sin embargo, para muchos venezolanos fue una sorpresa ver esas fotografías y observar que él había decidido justamente salir de las fronteras, obviamente a países como Rusia o como Turquía. Él no paró en República Dominicana porque allá sí funciona la DEA, pero sí fue directo a Rusia y a Turquía, donde las autoridades norteamericanas no pueden actuar, no pueden ejercer ningún tipo, puesto que no hay convenios de cooperación, ¿no?
Siguiendo esta última hora, a las 3:41 de la tarde, hora del este, con nosotros se encuentra Mayboard Petit, directamente desde Manhattan, ahí cerca de lo que es las Cortes del Distrito Sur del Estado de Nueva York, las Cortes Federales, con este encauzamiento por parte de los Estados Unidos a varios individuos, incluyendo el ex vicepresidente de Venezuela. Mayboard, a ver si pudiéramos entrar en lo que es los diferentes, los cinco diferentes acusaciones por parte de la Fiscalía Federal. Obviamente, si podemos ir de 5 a 1, yo creo que lo que es, porque yo sé que lo has leído ya completo, yo estoy aquí desglosándolo mientras estoy hablando contigo, lo que es el número 5 es evasión de lo que es evasión y violación del acta Kingpin y en contra de las regulaciones de ese acta. Si nos explica eso.
Sí, porque cuando se hizo las sanciones, él fue designado por la ley Kingpin en la OFAC, en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el título 21 del Código de los Estados Unidos. Esa ley justamente está relacionada con los que son cabecillas de organizaciones criminales de narcotraficantes. Es decir, esa es una ley que designa, que le permite al gobierno federal designar a las personas que están vinculadas directamente con actividades de narcotráfico. Y esa fue una de las puntas de lanza que usó cuando se realizaron las sanciones, y él fue acusado de tener relaciones con el cartel mexicano de los Zetas y con organizaciones criminales que están vinculadas en Venezuela y en Colombia y que trafican cocaína hacia los Estados Unidos a través de México y otros países de Centroamérica. En la acusación original, cuando se realizaron las sanciones, incluso se señalaba que él había estado entre las áreas de sus negocios de narcotráfico, estaban también en Honduras y en El Salvador. De hecho, otra de las acusaciones que hay, y esto es importante traerlo a colación porque sin duda alguna va a salir en los próximos días, porque no está acá en la acusación actual, pero él fue señalado de tener relaciones también con el vicepresidente de Asuntos Económicos de El Salvador, José Luis Merino. Y a través de esas actividades, pues ellos llevaban y lavaban dinero proveniente de la industria criminal. Así que esto pica y se extiende, ¿no?
Bueno, nuestro gran productor me acaba de entregar aquí una información de archivo que habla sobre lo que es, quién es Smarag López. Samar López. Bueno, aquí dice que Samar López...
Él es uno de los testaferros de la...
Bueno, ahí voy. Dice aquí que lo preguntan si es filántropo o testaferro, porque dice que él tiene una página web que es todo en inglés, pero que Smarag López muestra su obra en una página web que está vinculada a varias redes sociales. Tanto la página como las cuentas en las plataformas tienen menos de unos años. La página web, que está bajo su nombre, es .org, y dice que es publicada totalmente en inglés, titula la descripción de este empresario como Smarag López, ayuda a transformar el futuro de Venezuela. En la descripción señala que es un empresario venezolano líder y filántropo. López desarrolla negocios innovadores y sirve a su comunidad y crea respeto por la gente. Su visión es audaz y valiente, ya que es impulsado a ayudar a transformar a Venezuela mediante la modernización de la industria, el apoyo a la educación y las familias inspiradoras. Eso es lo que dice la página web de Samark López, una persona que ha sido en el día de hoy encausado junto al ex vicepresidente de Venezuela. También enseña aquí las diferentes compañías a que él pertenece. Obviamente, Profit Corporation CA, que es una empresa que presta de servicios, diseño, ejecución de proyectos multidisciplinarios en la etapa de ingeniería, procura y construcción para Venezuela en los sectores de petróleo y gas, petroquímica, distribución y transmisión de energía. Yakima Trading Corporation, que también está nombrada en este encausamiento, se identifica como una corporación en el sector de petróleo, petroquímico, industrial y de construcción, particularmente en Venezuela y la región. Y las otras empresas, Grupo Sajet y MFAA Holdings Limited, y también Augusta Gran y LLC y 200G PSA Holdings LLC, están registradas actualmente y activas en la ciudad de Miami, aquí en el estado de la Florida. Estamos hablando de que estas personas se movieron porque registraron compañías en Arizona, en el estado de la Florida, y que
y
abrieron sus páginas web. Estaban al intemperie ahí.
En el caso de Samar López, él tenía problemas desde el año 2017, como te digo, cuando Trump entró al gobierno. Y él lo que hizo fue que utilizó a un individuo, que es este Víctor Mones Coro, Arias Víctor Mones, que se nacionalizó como ciudadano norteamericano, pero nació en Venezuela y vivía en la Florida, o vive en la Florida, no sé si en este momento se encuentra en la Florida, y trabajaba como la persona que se encargaba de manejar todo lo que eran los vuelos, las empresas de vuelos privados de estos individuos que estaban relacionados con Samar López.
Y Samar usó la página web, dice, esta misma página fue usada por Samar López para rechazar las acusaciones del Departamento del Tesoro, donde afirmó que ejercerá acciones legales al respecto. La declaración de la página web dice, el listado injustificadamente incluye a un empresario legítimo como Samar López, quien ha jugado un papel y un rol fundamental ayudando a promover el futuro de Venezuela.
Sí, bueno, la mayoría de los criminales que son acusados por la justicia norteamericana tienen estas páginas web. Puedes conseguir una también de Raúl Gorrín o de otros individuos que utilizan esos mecanismos para tratar de lavar su reputación en la web. Pero bueno, frente a acusaciones como por ejemplo sanciones de la OFAC o una de estas que acaba de darse a conocer en el día de hoy, es muy difícil que cualquier mecanismo de campaña de limpieza de reputación en la web pueda funcionar, ¿no?
Mayboard, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia, en esta noticia de última hora, en Radio y Televisión Martí. Muchas gracias por estar con nosotros,
Un gran saludo y un saludo para toda la audiencia.
Buenas tardes para ti. Seguimos aquí en Tras la Noticia, en esta noticia de última hora. Y con nosotros también para hablar más de esta acusación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos a Tarek Al-Alsami y a otros, se encuentra la periodista estelar afónica en estos momentos de EBTV, nuestra querida amiga Carla Angola. Carla, obviamente el frío de Washington y de Nueva York te tiene un poco afónica, pero las noticias tienen que continuar y esta última hora está buena.
Muchísimas gracias, Tommy, por este privilegio.
Bueno, mira, el privilegio es mío.
Lo único que te puedo decir es que, por supuesto, hice de que no hayamos tenido que esperar la libertad ni la democracia en Venezuela para empezar a ver la justicia. Este país nos está permitiendo probar lo que es la justicia antes de también abrazar la libertad. Y es así como hemos visto en cortes de la Florida acusar a testaferros, a gente cercana a Hugo Chávez. Ahora estamos viendo al ex vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El-Aissami, ser acusado de manera directa, por supuesto, de presunto, por ahora, presunta participación o colaboración en actividades de narcotráfico, violando esa ley internacional de narcóticos y además las sanciones de la OFAC. No solo eso, sino que hay varias ironías aquí. Una, lo primero que les quiero decir es que si ellos son acusados formalmente, sentenciados, encontrados culpables por estos cargos que se imputan aquí, podrían enfrentar entre 30 y 150 años de prisión. Estamos hablando de todos ellos, quienes participaban como ciudadanos americanos en las compañías que hicieron las transacciones para los charters en esos jets privados que habría utilizado Tarek El Aissami y su testaferro, el señor Samar López. Esas compañías que hicieron, que les permitieron violar, porque eso es lo que dice el documento de la Corte, estas compañías americanas, conociendo que este país ha prohibido hacer negocios con el régimen o cualquiera que esté vinculado al régimen de Venezuela, les permitieron evadir a través de pagos que recibieron en efectivo para comprar esos viajes o transacciones que se hicieron desde Manhattan utilizando New York y luego finalmente en la Florida. Esta compañía con base aquí de ciudadanos americanos estarían también ellos, por cierto, algunos ya detenidos, algunos ya se presentaron, disculpen, ante ese juez en West Palm Beach, están seguramente dando muchísimos más datos. La justicia está comenzando a hacerse, pero estas personas habrían colaborado, habrían tenido la intención, como dice textualmente este documento, de meterse en el bolsillo dinero sucio para ayudar a estos dos hombres corresponsables de la gran tragedia humanitaria en Venezuela para hacer sus negocios supuestamente vinculados al narcotráfico. Y lo que más me molesta, me pone furiosa de todo esto, es que mientras estos se daban la gran vida, porque no eran solo con los socios, sino con sus familias, se llevaban a pasear a sus familias a Turquía, a otros lugares del mundo para hacer estas reuniones, incluso en Rusia, hay un vuelo específico de Rusia a Caracas. Mientras ellos vivían la buena vida, producto del dinero sucio, presuntamente del narcotráfico, hoy, en estas últimas horas, enfermeras venezolanas trataban de salvarle la vida a niños dentro de cualquier estado venezolano, quienes, tratando de salvarle la vida a niños venezolanos, quienes tuvieron una falla en la actividad mecánica producto de la falla eléctrica de sus respiradores y tenían que intentar salvarles la vida dándoles respiración manual. Esa es la gran molestia que tenemos, frustración, indignación que sentimos los venezolanos al conocer esto. Mira, que te digo, Tommy, lo que hace es ratificar la sospecha que teníamos desde hace muchísimos años y que gracias a Dios esta Corte del Distrito Sur de Nueva York se ha encargado de sacarle la venda a muchos quienes todavía tenían dudas sobre el talante de estos delincuentes.
Carla Angola, la afónica en estos momentos, periodista estelar de EBTV, muchas gracias por estar con nosotros para hablar sobre esta noticia de última hora que es el encauzamiento de Tarek El Aissami y otros de sus testaferros acá en las Cortes de Manhattan en el día de hoy. Muchas gracias, te mando un beso y un abrazo como siempre y sigue haciendo ese trabajo excepcional que lo haces, ¿eh?
Muchísimas gracias, Tommy. Como siempre, un placer.
Lo propio. Muchas gracias. Y ahora, siguiendo en Tras la Noticia, ahora hacemos lo que es los negocios de casa. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir en mañana aquí en la ciudad de Miami, en el Teatro Centro Cubic Center. Y para hablarnos de eso se encuentra el productor ejecutivo de programas especiales de radio y televisión, Martín, que más reciente enseñó y dio a conocer lo que ahora se ha convertido en un fenómeno que es Cuba 60 años y próximamente también viene ahora lo que es la historia de la arquidiócesis de Miami y su vínculo a lo que es el exilio que comenzó en 1959. Álvaro Alba, el periodista, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras las Noticias, en un viernes aquí un poco caliente después del encauzamiento este.
Sí, tome, los viernes a veces son los días más noticiosos.
Hay que siempre hablar de eso, que todo el mundo piensa que va a ser suave y lo que viene es Mickey Bean, como dice Gilbertico. Háblanos de lo que va a ocurrir mañana en el Centro Cubic Center, que obviamente estaremos ahí con esa transmisión en vivo.
Sí, Radio y Televisión Martí, la plataforma digital, estará mañana desde las 11 hasta la 1 de la tarde y, si es necesario, hasta más tarde, transmitiendo un foro único. Se llama Cuba 2019, el exilio le habla a Cuba. Va a ser en el Cubic Center, una de las entidades adscritas al Miami-Dade College, donde el director de esta entidad, Tomás Regalado, acompañado de periodistas locales como Ninoska Pérez Castellón y Mario Vallejo, ambos de la cadena Univisión, así como un representante de la oposición interna, que es Antunes, estarán llevando un debate con otros representantes de organizaciones exiliadas para que exponer sus inquietudes, sus opiniones al pueblo de Cuba a través de Radio y Televisión Martí. Han sido invitadas todas las organizaciones del exilio. Va a haber un foro abierto donde ellos expondrán qué es lo que piensan, cómo ellos, el análisis que ellos hacen de la situación actual, no solamente de Cuba, sino también de lo de Venezuela, que tanto nos atañe. Y bueno, sabemos que va a estar confirmado, por ejemplo, va a estar el presidente del PEN Club, José Albertín, el PEN Club de Exiliados, va a estar Silvia Iriondo de Mar por Cuba, va a estar José Infante de la Casa del Preso. Se han invitado a todas las organizaciones políticas, a todos los que apoyan a los opositores dentro de la isla. Y bueno, estaremos allí, como tú dices, se transmitirá por las tres plataformas informativas que tenemos. Y después seguro que habrá hasta un programa especial, porque va a haber material suficiente para mantener eso en récord o en archivo para nuestro pueblo.
Álvaro, también se puede hablar de lo que es en estos momentos como el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Están por los pasillos en estos momentos del Capitolio y de todos los otros lugares y en el ámbito internacional. Y lo importante que es estos momentos de escuchar las dos diferentes opiniones, los de los cubanos de allá y los cubanos de aquí, uniéndose para hacer lo mismo, ¿eh?
Bueno, tú eres el que llevas el pulso de lo que pasa en Washington. Tú sabes lo que están diciendo en los pasillos, tanto del Consejo Nacional de Seguridad como de la Casa Blanca y del Congreso. Sí, una sola están pidiendo, libertad tanto para Cuba como para Venezuela.
Tras la noticia, muy buenas tardes. Aparte de eso, Radio y Televisión Martí, Radio Martí y también Televisión Martí a partir de las 11 de la mañana, mañana sábado, directamente y en vivo desde el Centro Cubic aquí en Miami.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a Bruno Mars. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you.
No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.